Hola, ¿qué tal? En esta primera lección de octubre os quiero explicar tres tareas que solemos pedir a los adolescentes cuando estamos en una terapia familiar y hay pues problemas de conducta, problemas de convivencia, llamadlo como queráis, hay broncas, hay líos, etcétera, ¿vale? Pero antes de explicaros estas tres tareas, quiero contaros los tres errores que más he detectado que se cometen a la hora de trabajar con adolescentes. Y además son errores que son fácilmente salvables, ¿vale? No necesitas de una gran pericia ni experiencia. Basta con tenerlos en la cabeza, tenerlos en cuenta y no caer en ellos. Bueno, el primer error es no meter a los padres desde el principio en consulta. A veces puede ser complicado, pero a lo mejor trabajas en un cole, ¿de acuerdo? Vale, en un colegio pues evidentemente no vas a llamar a los padres desde el primer momento. Pero cuando acuden por un problema de conducta en casa, hay que meter a los padres. Porque si no, no lo estás involucrando en la terapia desde el principio. Esto a lo mejor es una deformación profesional mía, de terapeuta familiar, pero de entrada, nosotras a la primera sesión acuden todos los que quieren acudir. Nada de me quedo en la sala de espera y o me voy a tomar un café, te dejo al niño y luego me cuentas. Porque precisamente el que entren todos, al menos que sean los primeros 5 o 10 minutos, lo que evitamos es que los padres se tomen la terapia como una extraescolar más, donde dejará al chico o a la chica durante una hora, se van a hacer recaos y vuelven. Y que luego la comunicación con ellos pues sea vía WhatsApp o por teléfono y te obliga a ti a rendirles cuentas por esa vía. Esto he escuchado mucho, ¿qué ha pasado? Que viene el adolescente, entra en consulta, pues está una hora y que luego la madre, oye, ¿qué ha contado? O pues mira la que ha liado, pues mira no sé qué. Y todo eso vía WhatsApp y no en la consulta. Entonces, por WhatsApp es complicado pedirles a ellos que hagan cambios, y entonces al final se convierte como en una queja constante que no tiene ningún sentido. Y aparte, ocurre otra cosa, que si acuden todos desde el principio, no hay tanta asunción de culpa por parte de los padres. Ojo, ¿eh? Y digo de los padres, porque puedes ir trabajando esto de la culpa, de que se puedan sentir culpables desde el primer momento. Sin embargo, imagínate que los llamas en la sesión quinta, porque no sabes qué más hacer, porque el chaval no responde, no te hace caso o las cosas no van bien, ¿no? Lo que sea. Entonces, en esa sesión quinta los llamas y entonces va a parecer más una tutoría, ¿vale? Por así decirlo, donde va a ser más complicado pedirles colaboración porque van a venir muy a la defensiva o con una expectativa de derrota ya y de que la terapia no está funcionando. Entonces es importante meterlos desde el principio y conocerlos, saber su opinión, qué esperan de la terapia, qué opinan, ¿no? Porque al fin y al cabo son parte importante en la vida del paciente. Con esto no digo que tengan que venir a todas las sesiones, ¿de acuerdo? No son todas las sesiones con los padres, pero si se trata de que el chico mejore en casa, lo lógico es que los padres estén también en alguna sesión. Y además, también se le envía el mensaje al adolescente de que no todo es por su culpa, que ojo, también eso se revierte. Bueno, lo dicho, es mucho más sencillo empezar por una terapia familiar en la que entren todos y luego, si procede o si ves que si te escapa de las manos o que no puedes manejarla, es más fácil empezar terapia familiar y luego quedarse solo con el adolescente que al revés, empezar solo con el adolescente y luego convocar a los padres. Es mucho más complicado y más lioso para la alianza. De acuerdo, segundo error que he visto a menudo, asumir que el adolescente quiere estar en consulta. Evidentemente, si acude a consulta a un adolescente, hay un porcentaje pequeño, al menos que sí que quiere estar, si no se hubiera negado en rotundo, ¿no? Nosotras a veces, cuando vienen como muy cabreados o así, les damos hasta las gracias, decir, hombre, pues la podrías haber liado para no venir, podrías haberte agarrado al marco de la puerta o negado o haberte escapado, ¿no? de la consulta, y en cambio está ahí. Entonces, bueno, hay una pequeña parte que sí que tienen voluntad, ¿no? de venir, pero para nosotras es básico esto, preguntarle si él quiere estar ahí, cuánto de obligado viene y eso, y si procede a agradecerle su presencia, ¿no? Para comenzar a forjar una buena alianza con el paciente. Me acuerdo de un caso en que la adolescente no quería estar en consulta porque entendía que el problema lo tenían sus padres. nosotras veíamos que sí, que podíamos trabajar solamente con los padres, pero que ellos no iban a estar a gusto si la hija no los acompañaba, ¿no? Era como no, la culpa es tuya, no, es tuya. Entonces, había que tener mucho cuidado porque si convocábamos a unos, como que se sentían muy señalados y viceversa. Bueno, ¿qué hicimos? Por un lado, pues le pedimos a la chica que, bueno, le explicamos, ¿no? Le explicamos que si ella acudía, a nosotros nos servía de ayuda porque así podíamos escuchar su punto de vista, que era bastante importante para nosotras. Y de esta manera, casi como que le vendimos una que fuera un poco coterapeuta, pero no. Y fuimos, pero de esta manera pudimos, ella aceptó acudir a terapia, que de otra manera se hubiera negado, ¿no? Entonces fuimos alternando sesiones conjuntas, en la que durante un rato nos quedábamos con la adolescente a solas, y sesiones con los padres solos. Y entonces de esta manera pues todos estaban bastante conformes con la terapia y al final se fueron de alta bien. A ver, en realidad esto tómatelo como consejo general, ¿de acuerdo? No solo de adolescentes. Nunca asumas que un paciente quiere estar en consulta, aunque sea adulto y haya acudido solo. No será la primera vez ni la última que nos encontramos a personas que acuden porque sus hijas les han obligado, o por el psiquiatra le ha obligado, o por el psiquiatra de su mujer, que eso también nos ha pasado, o como un ultimátum de su pareja, o vas al psicólogo o te dejo. Entonces, esto es un consejo general, ¿vale? Que es pero en el caso de las adolescentes veo que se comete más, ¿no? Es asumir que el adolescente pues quiere estar allí y que tiene que estar y punto, ¿no? Y que va a colaborar por gracia divina. Bueno, y finalmente el tercer error, que también es un poco general, pero en los adolescentes lo vemos mucho más, que es que asumimos que los objetivos de los padres son los tuyos también. No preguntamos al adolescente. Es decir, acuden los padres con un chico y empiezan a hablar los padres. Pues que no estudia, que no obedece, que pone malas caras. Bueno, tú les preguntas a ellos qué es lo que más les preocupa y te dicen los estudios. Entonces te quedas con el chico a solas y en vez de preguntarle qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres tú conseguir? Bueno, si quieres estar aquí, si tiene esto sentido para ti, si quieres conseguir algo de mí, si te puedo ayudar en algo. No, empiezas con una entrevista motivacional con el objetivo de animarlo a que estudie, a que cree hábitos, a que se organice, etc. Yo aquí lo pongo un poco como caricatura, ¿vale? Un poco extremo para que se vea más. Pero la realidad es que esto se hace. Este error se comete. Vienen los padres, así que no estudia, que es un desastre. Ah, sí, no te preocupes, que voy a hablar con él y lo voy a cambiar, así también por arte de magia, y lo voy a convencer de que estudie. Entonces, lo que ha pasado es que has hecho propios unos objetivos que a lo mejor no son los que quiere el chaval. A lo mejor sí, a lo mejor él también quiere aprobar y quiere estudiar, yo qué sé. Pero si no lo has preguntado, no lo sabes. Entonces, como has hecho propios los objetivos de los padres, lo que va a pasar es que te va a percibir como del equipo padres, así entrecomillado, y te va a costar que colabore, y te va a costar que se motive, y te va a costar que te responda incluso a algunas preguntas. Así que me da igual la edad, ¿vale? Así que tenga 12 o 17 años, al adolescente también hay que preguntarle qué quiere conseguir. Bueno, y 12 o para abajo, los niños también habría que preguntarles, pero ya de otra manera, con otro vocabulario. Pero yo hablo aquí en concreto de los adolescentes. Bien, estos tres errores que los puedes tomar casi como consejos generales, pero en los adolescentes hay que tener especial cuidado. De acuerdo, ahora vamos a pasar a las tres tareas. Como dije, bueno, los adolescentes pueden venir por mil y un problemas, igual que los adultos, pero yo me voy a centrar pues, en unos que suelen ser bastante más habituales, que son los conflictos en la convivencia en casa, que se pueden extrapolar también al colegio, pero bueno, en casa. Gritos, malas caras, no hablar, no cumplir las normas, ¿vale? Para ahorrar tiempo, me voy a referir siempre a familias heteropatriarcales y normativas, tradicionales, padre, madre e hijo. Pero que sepas que todas estas tareas se podrían utilizar en cualquier otro tipo de familia, ¿de acuerdo? No son exclusivas. Ni siquiera hay que ponerles muchos matices. Vale. La primera tarea es la que le he llamado la Celestina, que esto me lo he inventado yo. Igual, ahora cuando escuches en qué consiste la tarea, igual la has leído en otra parte y tienen otro nombre. Pero bueno, a mí se me ha ocurrido porque la verdad que no, yo no la he visto así explicada tan en conjunto en ninguna parte, sí trocitos, pero no entera, ¿no? Entonces, me parece que lo de la Celestina explica bastante claramente el papel que tiene que hacer el psicólogo, en este caso, con la familia. Nosotras, ¿cuándo se utiliza? ¿Cuándo hacemos de Celestina? Nosotros la utilizamos cuando vemos que hay claramente una guerra de poder entre el padre, entre los padres y el adolescente. Pero también, además de esta guerra de poder, hay una buena disposición por parte de todos en la terapia. Es decir, se ha trabajado un poco que todos remen en la misma dirección. Es decir, no es una tarea así, ala, de primeras, ¿vale? Hay que trabajar un poco la alianza al principio. La idea de la Celestina es la siguiente. Después de hablar un rato todos juntos en consulta, pedimos a los padres que se vayan a la sala de espera y nos quedamos con el adolescente a solas. Como ya hemos hablado con los padres, sabemos, bueno, cuáles son las quejas de ellos, cuáles son lo que más les preocupa y los miedos que tienen. De acuerdo, que eso sería un poco lo que hablaríamos mientras estamos todos juntos, aunque el adolescente lo oiga, no importa. Entonces le preguntamos al adolescente si le gustaría que hubiese mejor ambiente en casa, que sus padres les dejasen más tranquilo, más en paz. A veces nos podemos aliar un poquito con él, ¿no? Diciendo, bueno, los padres a veces se ponen muy pesados con ciertas cosas. Entiendo que tú ya eres responsable para estudiar y te administras bien. Bueno, esto lo decimos si es cierto, ¿eh? No, si suspende 8, pues no se lo decimos. De acuerdo, esto un paréntesis, ¿vale? Es decir, que le podemos transmitir, oye, pues tú eres responsable para estudiar si efectivamente estás sacando buenas notas o si suspende una, o lo... ¿de acuerdo? Bueno, sigo. O sea, los padres a veces se ponen muy pesados, ta, 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 ta. Bueno, y que haces muchas cosas que están bien, pero ellos no las ven porque se han centrado mucho en lo que te falta, y como a ti te cabrea eso, pues más te enfadas, y con tu comportamiento pues más alimentas ese miedo de tus padres, que más grande ven tus fallos. Si te fijas, lo que he hecho aquí es reflejar el círculo vicioso que ocurre en casa. No estoy haciendo nada extraordinario, estoy diciendo, pues claro, tú te cabreas más, la lías, entonces ellos se ponen peor, se cabrean más o te castigan, entonces tú te cabreas más, de acuerdo. Si el adolescente va diciendo que sí a todo esto, cuando le vamos diciendo que si esto es lo que ocurre en casa, entonces le preguntamos, ¿estarías dispuesto a hacer algo tú para cambiar las cosas? Es decir, si yo te pidiera algo, ¿lo harías? Bueno, si te dice que sí, que en este caso si van diciendo que sí, esto es una cosa del asentimiento en la cabeza, si te dice que sí, entonces le pedimos lo que sea que reclaman sus padres. Que esté un poco más cariñoso con ellos. Esto a veces lo de más cariñoso igual no lo reclaman los padres, pero si no vemos otra cosa, lo podemos pedir, ¿vale? Que se ofrezca para ayudar a sus padres en la casa. Mamá, ¿te ayudo a poner la mesa? O sea, que se adelante a las peticiones, ¿no? Que haga su cama, que vuelva a su hora. Estos son ideas, ¿de acuerdo? Son ideas que nosotras hemos pedido, no todos los adolescentes, algunos. Solo hay que escoger una sola cosa, ¿eh? Ojo, una sola. No puedes pedirle que haga todo al mismo tiempo, ¿vale? No, repito, no puedes pedirle que haga todo al mismo tiempo. Tienes que escoger una sola que consideres que sea sencilla de cumplir y que pueda hacer casi a diario. Pero, y a ver, esto con cierto sentido común y con criterio, ¿de acuerdo? De nada sirve que le pidas que ayude en casa cuando ni siquiera hace su cama, o que sea más cariñoso cuando hay demasiada hostilidad. Es decir, de aquí la idea es empezar por un cambio mínimo y que se comprometa a ello. ¿De acuerdo? Puedes hacer un apretón de manos en señal de acuerdo si te encaja. A mí lo del el papel no hace falta firmarlo. Es un apretón de manos entre caballeros y señoras. Y lo que sí tienes que insistir en que lo tiene que hacer aunque esté enfadado, molesto o lo que sea con sus padres, que él se ha comprometido conmigo a hacer su cama o a hacer X cosas y lo tiene que hacer a pesar de lo que hagan sus padres. Bueno, luego pasan los te comprometes, acuerdas esto y demás. Luego pasas a los padres y delante del adolescente les preguntáis a los padres, oye, ¿sois buenos observadores? ¿Sois buenos observando? Digan lo que digan, ajustas, ¿vale? Normalmente te dicen que sí, entonces dices, bueno, pues estupendo. Y si te dicen que no, que es algo raro, dices, bueno, pues entonces tendréis que hacer un esfuerzo extra en observar, ¿vale? O sea, da igual lo que contesten, tú les preguntas, es una manera de empezar a vender la tarea. Les dices que tienes que observar si su hijo hace algo diferente estos días. Ojo, he dicho diferente, no he dicho mejor, ni más agradable, ni positivo, ni nada. Estoy diciendo es... tenéis que observar si su hijo hace algo diferente. Tenéis que observarlo, pero no podéis decir nada si notáis algo diferente. No, si notáis algo distinto, os calláis, lo anotáis y luego en consulta os lo preguntaré. Bueno, y así se van los padres. Repito, algo diferente, no mejor, ni positivo, ni nada, ¿vale? Es distinto. ¿Qué conseguimos con esto? Bien, por un lado, conseguimos que los padres empiecen a buscar cambios positivos en su hijo. Fíjate que no dije positivo, dije diferente, pero a ver, se va sobreentendiendo. Que empiecen a cambiar su mirada, ¿no? Conseguimos que empiecen a cambiar su mirada porque se tienen que centrar en lo diferente y no en lo que pasa siempre. Entonces, en la siguiente sesión no quiero que me cuenten la enésima bronca que han tenido con él, quiero que me cuenten algo diferente. Entonces se van a tener que fijar. Y por otro lado, como no les decimos el compromiso con el adolescente, yo no les voy a decir ni el adolescente, ¿vale? Le decimos, hemos hablado, hemos acordado una cosa que es secreta y que no la puede contar. Así que no le insistáis ni le preguntéis, ¿vale? Le podemos contar esto. ¿Por qué? Porque si el adolescente no cumple lo pactado, no hemos perdido autoridad delante de los padres. Lo que es más importante, los padres no le pueden reprochar nada a su hijo. Esto de, es que ya dijiste que ibas a hacer, en la psicóloga dijiste que ibas a hacer la cama todos los días y hoy no la has hecho. Bueno, pues esto nos lo ahorramos, ¿vale? Entonces con lo que se pueden quedar es, jolín, pues a veces hizo la cama, ¿vale? Que es lo que pueden traer a consulta. Es verdad que no lo hizo todos los días, pero se ha puesto a hacerla el lunes, miércoles y viernes. Entonces, en la siguiente sesión, ¿vale? O sea, los despedimos tal y cual. En la siguiente sesión pasamos al adolescente primero y le preguntamos qué tal van las cosas. Si dice que mejor y que ha hecho lo acordado, pues podemos pasar a los padres y hacer una sesión conjunta, pues, de mejorías, etcétera, etcétera. En el caso de que las cosas vayan a peor, y no necesariamente porque la tarea no haya funcionado, porque no la haya hecho, sino porque a lo mejor el día anterior han tenido una bronca, que esto también es bastante habitual. Que lleguen a consulta enfadados, pero que tú les preguntas y que están mucho, que han estado mejor toda la semana o los 15 días, o lo que pasa, que justo ayer pues hubo follón. Entonces, bueno, en el caso de que las cosas vayan peor, es mejor hablar con los padres a solas. Más que nada para evitar reproches mutuos, y si están muy cabreados, pues tampoco va a ser muy productiva la sesión, y entonces así con los padres podemos hablar con más tranquilidad. A veces los padres les preguntamos, oye, ¿qué ha hecho diferente? No, ha hecho todo igual. No, si está igual que siempre, no ha cambiado nada. No te quedes con esto. No te quedes con esta frase. Porque luego, muchas veces, si vas explorando, entonces no ha hecho nada diferente estos días. Dice, bueno, pues alguna vez ha hecho la cama, pero, o sea, que ha hecho la cama alguna vez entonces. ¿Y cómo fue? Empiezas a ver que el chico ha hecho cambios. Lo que ocurre es que para los padres no son suficientes, ¿vale? Ahí tendrías que señalar el esfuerzo del chico y bajar las expectativas de los padres, ir pasito a pasito. Bueno, por supuesto, esta tarea se puede hacer al revés, pedirle al adolescente que observe y a los padres que hagan algo diferente. Nosotros la usamos menos de esta manera, pero si vemos al adolescente muy reacio para la terapia, es mejor así, ¿vale? Es mejor pedir un compromiso de cambio a los que están más motivados. ¿Por qué la llamo Celestina? Bueno, espero que si has leído el libro o sabes de qué va. Es porque trata de que los padres vuelvan a ver con buenos ojos al chico, para que se puedan enamorar de alguna, a ver, entre comillas, ¿no? Para que se puedan volver a enamorar de su hijo, ¿no? Y de ahí que andemos con secretos y de, pues yo te digo esto, pero tú no lo haces y tú tienes que observar a ver si notas cambios, todos estos tejemanejes, que nosotras nunca trabajamos con secretos, salvo cuando usamos esta estrategia. Y ya está, ¿vale? Yo creo que se ha entendido, ¿vale? Y la idea, sobre todo si te quedas con la idea de Celestina, es esta, que el chico vaya haciendo cosas en secreto y que los padres vayan viendo cambios. Bueno, La segunda tarea es muy tonta, ¿vale? Estaba pensando en si ponerla o no, porque no sabía si igual, bueno, decíais que no era chorrada, pero es que luego hay situaciones absurdas que nos traen los pacientes o las familias y se dan muchas casas y los psicólogos nos liamos con estas historias que son un poco tontas, ¿no? Entonces, esta tarea es sobre el estudio, ¿vale? Se llama, bueno, publicidad del estudio. La situación es la siguiente. Los padres están muy preocupados por los estudios del chico. Hay broncas a diario porque no lo ven estudiar nunca. El chico, por su parte, dice que sí que estudia Y en cualquier caso, esta tarea la utilizamos cuando vemos que el adolescente, pues efectivamente, quiere continuar sus estudios, tiene cierto sentido común y cierto plan para su vida. Bueno, total, que vemos a la familia en conjunto, nos exponen este problema y nos quedamos con el adolescente a solas. Le preguntamos, oye, ¿pero tú estudias sí o no? Y porque muchas veces estudian y aprueban, y aún así vienen a consulta a los padres diciendo que no estudian, o a lo mejor suspenden 8, entonces dice el chaval, no, es que no estudio nada. Vale, bueno, pues ahí vamos tomando caminos, ¿no? Pero hay situaciones que son muy absurdas, porque nos dicen, es que sí que estudio, pero cuando mis padres no están en casa. ¿Por qué? Porque no quiero darles el gusto. O por los horarios que tienen, porque, no sé, porque llego a casa, me pongo a estudiar y luego ya cuando termino ya llegan mis padres y se piensan que yo tengo que seguir estudiando toda la tarde cuando no me hace falta. O prefieren estudiar primero, descansar después, y otras porque cuando llega, y otras veces no estudian cuando están sus padres, porque cuando llegan sus padres siempre hay bronca por X motivo que no tiene nada que ver y no puede estudiar, entonces aprovecha para estudiar en otro lado. La pregunta que le hacemos cuando nos comentan esta situación absurda, en la que todos quieren que el chaval estudie, incluido el propio chaval, la pregunta es la siguiente. Si tus padres te viesen estudiar, ¿te dejarían más tranquilo? Si dice que sí, entonces tienes que convencerlo de que deje esta lucha absurda de no les voy a dar el gusto de verme estudiar, ¿vale? Porque al final es como un plan kamikaze. Y entonces lo tienes que convencer para que haga publicidad de su propio estudio, aunque sea simulando, ¿de acuerdo? Desde enviar un WhatsApp con una foto de sus apuntes, ala, aquí, trabajando, ¿no? Hasta quejarse de dolor de cabeza porque lleva toda la tarde estudiando, o incluso, simular, sentarse en la mesa 5 minutos antes de que lleguen sus padres para que lo vean estudiar. Que cuando lleguen sus padres diga, cierre el libro y diga, uff, ya he terminado, llevo toda la... aunque ya haya terminado una hora antes, me da igual. Aunque no haya estudiado, me da igual. Porque aquí el objetivo no es que apruebe o no apruebe, el objetivo es que haya menos broncas en casa. O simplemente decir, mamá, voy a la habitación a estudiar que tengo un examen la semana que viene. O sea, con anunciar el estudio, ¿sabes? Decirle a la policía, voy a estudiar, chicos, dejadme en paz. Ya digo que es una tontería, ¿vale? Pero es que esta situación absurda se produce más de lo que te imaginas. Esto es para, ojo, no es para que el chaval estudie. No es, ay, le digo que se sienta a simular y a lo mejor ya de paso pues estudia. Ese no es el objetivo, ¿de acuerdo? Si tú quieres, si el objetivo es que el chaval apruebe o que se ponga a estudiar más, eso lo trabajas con él a solas, aparte. Pero tú ahora, el objetivo es para evitar las broncas de... es que no está, para que los padres dejen de estar encima, porque le están impidiendo estudiar sin darse cuenta, ¿vale? Por eso digo que me da igual que simule, aunque no esté estudiando, porque a lo mejor los padres piensan que tienen que estudiar 2 horas al día. Yo me acuerdo aquellas historias que hay que estudiar 2 horas al día todos los días cuando yo era pequeña, y yo decía, ostras, si estudio 2 horas al día, aparte de todas las horas de colegio, me salto un curso. Es decir, no, o sea, no tenía materia para estudiarme 2 horas todos los días. Cada uno necesita lo que necesita. Entonces, hay padres que son muy exigentes y están muy encima. Entonces, esto les ayuda pues a rebajar un poco y que les dejen más tranquilos y que confíen más. Ya digo que es una chorrada, pero funciona. Bueno, esto sí te dice que sí. Si el adolescente te dice que no está dispuesto, porque eso sería darles la razón a tus padres. Bueno, insistes en que es algo estratégico para que te dejen en paz, etcétera, etcétera. Y le vendes así, que si él publicita su estudio, entonces ganaría él también. Pero si se mantiene en el no, pues retrocede, pregúntale si hay algo que le gustaría que sus padres cambiase, es decir, recula un poco con la tarea y hablas con los padres según lo que te diga y negocias con ellos. Vale, yo aquí solo voy a explicar esta tarea y ya está. O si ves que te va a decir que no, tampoco, no la plantees ya directamente, ¿no? Espera primero a que se rebaje un poco la tensión o a pedirle un cambio a los padres primero, que también es una opción. Me explico. Los padres suelen aceptar con facilidad cuando tú les pides que dejen de machacar al hijo con los estudios, sobre todo si estamos a principio de curso. Lo que suelen decir es lo siguiente. Sí, claro, ahora estamos mejor, hay menos discusiones, pero claro, es que él hace lo que da la gana. Bueno, pues cuando dicen eso, le hace lo que le da la gana, es buen momento para proponer esta tarea, ¿vale? Porque el chaval está pues mucho más contento contigo porque has conseguido que sus padres sean menos pesados y entonces te puede escuchar mejor. Vale, última Última tarea. Es lo que hemos llamado trabajos forzosos, por no llamarlo castigos. ¿Vale? Que ya sé que no están nada de moda, que están mal vistos, pero los castigos, los trabajos forzosos funcionan cuando se cumplen dos condiciones, ¿vale? Que las voy a comentar a continuación. Es una tarea que solemos utilizar en una fase final de la terapia, cuando ya hay una relación terapéutica, ya ha habido cambios en la familia. No es para utilizar de principio de sesión, incluso a veces es como una especie de cierre. La situación genérica pues sería la siguiente. Los padres están dolidos por el comportamiento de su hijo, que ha sido irresponsable. Véase, desde escaparse de casa, robar, lo expulsaron del instituto, se metió en peleas, da igual. Ahora la situación está mejor, ¿vale? Cuando está en terapia hasta hoy la situación está mejor, el chico se arrepiente de lo que hizo y está enmendando, se está comportando de otra manera, pero los padres siguen muy preocupados por si vuelve a las andadas, están muy encima, etcétera. Entonces pueden entrar en una fase peligrosa en la que el chaval acabe hasta el gorro porque nadie se fía de él, haga lo que haga. Es como que siempre le están reprochando, siempre le están advirtiendo, siempre le están, y que eso no va a tener fin, que siempre va a estar así, que el error que cometió lo va a tener que pagar de por vida. Entonces planteamos lo siguiente. Lo voy a hacer como si estuviese haciendo yo una intervención con la familia entera, ¿vale? Como un role-playing. Entonces le planteamos que la confianza es algo que uno decide regalar. No es que vuestro hijo tenga que hacer nada para ganarse vuestra confianza. Eso no funciona, porque podéis entrar en chantajes que no llevan a ningún lado. Por otra parte, está claro que tú te comportaste como un perfecto irresponsable y como consecuencia les metiste a tus padres una gran preocupación en la cabeza que ahora no saben cómo quitársela. Pero tú has cambiado y quieres demostrar que eres responsable. Yo ya lo veo y tú lo ves, pero tus padres aún tienen miedo y preocupaciones. En estos casos, lo que planteamos es una acción radical, algo que tú puedas hacer que les demuestres a tus padres que has cambiado de manera definitiva. Tiene que ser algo que no hayas hecho nunca, que te cueste un esfuerzo y que a tus padres les suponga un alivio en su vida. ¿Alguna idea? Aquí te suelen decir, ay, yo con que... La madre dice, ay, yo con que estudie ya soy... No, tiene que ser algo... Vale, decimos, no, que estudie es algo beneficioso para él, no para ti. Ya sé que tú te alegrarás de que él estudie, pero tiene que ser algo que sea inmediatamente un alivio para ti. Entonces, nosotras siempre proponemos, porque de entrada no se les ocurren las cosas, pero proponemos las mismas cosas, que son limpiar el garaje, si lo tienen, limpiar las juntas de los azulejos del baño, pero igual eso se les puede ocurrir otras cosas, ¿no? Entonces ponemos esos ejemplos. Bien, entonces escuchas lo que tienen que decir, ¿vale? Porque a veces eso, tienen buenas ideas o la de con que estudie ya me vale. Eso no es una buena opción. A lo mejor no se van con una idea clara de la sesión, de lo que tienen que hacer. En ese caso tienen que ir con la indicación de pensar en ese trabajo forzoso que tiene que hacer el chico para demostrar de una vez por todas que ha cambiado. Y en la siguiente sesión pues hablarían de las opciones, ¿vale? Se trata... Sí, es un castigo, ¿vale? O sea, no lo voy a disfrazar de nada... Es un castigo, pero es un castigo que está delimitado en el tiempo. Y si te das cuenta, lo que estaban haciendo, la situación genérica que yo planteaba, el chaval estaba metido en un castigo indefinido, en el que haga lo que haga, va a estar siempre con lupa, va a estar siempre con reproches, y eso al final es peor. Entonces, es un castigo, ¿de acuerdo? Tú te has escapado de casa y ahora te toca limpiar el baño. Ya está, no tiene nada que ver, son trabajos forzosos. ¿Qué pasa? Que lo planteamos como una especie hasta de ritual, según el cual el chico demuestra su cambio. De esta forma, pues quedaría eximido y limpio, y ya no podrían volver a echarle en cara lo ocurrido. Es como si hubiese cumplido una condena y ya estuviera libre. Es un castigo, lo es. La diferencia, o sea, pero el por qué funciona es porque es un castigo pactado y aceptado por el chico. Y además, forma parte de, intenta contribuir a hacer un bien a su familia. De acuerdo, es muy diferente al típico castigo de te quedas sin móvil durante un mes. No tiene nada que ver. Y bueno, vale, hasta aquí la lección de hoy. Espero que estas tres tareas las pongáis en práctica o que os hayan ayudado los consejos que os he dado para adolescentes en general o para pacientes adultos en particular. O sea, al revés, para adolescentes en particular y para adultos en general. Y nada, nos vemos en la próxima lección, que va a tratar, es un poco más abstracta, no es tanto de tareas, pero me parece que es muy importante, que es de cosillas del lenguaje en psicoterapia, del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. Y bueno, os invito a que la escuchéis también, que saldrá el día 30. Y nada más, cualquier cosa me escribís, cualquier duda que os respondo. Vale, tengan buen día. Chao.